Bueno, pues piano, piano, se llega lontano. Conchita, después de tantos años, aquí vuelves. Y hoy, de nuevo, con la festividad inmediata, ¿no? Como gran protagonista, pero no solo, además desde otra perspectiva. Buenos días, primero, buenos días, bienvenida una vez
buenos
más.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos, ¿no? Que se acerca a Todos los Santos,
sí,
y el Día de los Difuntos, y por tradición, pues igual que ocurre con siempre el 23 de abril y con otras fechas señaladas, pues no...
Y con la Navidad.
Sí, Navidad también,
que
sí,
la tenemos ya muy, muy cerca.
Y tanto.
Pues sí, Onda Literatura siempre, bueno, Radio Laredo, siempre se adelanta unos días, es que casi siempre coincide que el programa toca cuando quedan tres, cuatro días, pues para la celebración del 1 y el 2 de noviembre, que es Todos los Santos y los Difuntos. ¿Y por qué nos vamos a adelantar? Pues porque el personaje principal de esas celebraciones ha dejado mucha huella a lo largo de toda la literatura, no solamente de nuestra literatura española, sino de toda la literatura universal. Es decir, que podríamos estar aquí prácticamente toda la mañana y nos quedaríamos cortos. Y vamos, Onda Literatura, pues pausadamente va a intentar reflexionar un poco con nuestros oyentes acerca de la muerte como elemento literario. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de este tiempo de Onda Literatura. Ustedes escucharán probablemente unos acordes y la voz de un cantautor que murió en el año 2020, Luis Eduardo Aute, y que compuso pues unos versos muy bonitos a propósito de la muerte, que yo desconocía y que me uní a ellos con el primer libro que casi siempre les recomiendo yo en este espacio de la muerte en la literatura, que es Hay muerte de mi vida.
A ver, vamos a escuchar.
Vamos a escuchar porque de verdad que merece la pena la voz y lo que nos dice Luis Eduardo Aute.
Muerte que no mueres, en tanto que haya vida. Muerte, parto inverso, partida mal parida. Mala muerte tengas, ay muerte de mi vida. Ay muerte de mi vida. Muerte engalanada con cuentos de otra vida. Muerte mueca torpe de inútil homicida. Muerte, yo te escupo, que el diablo te bendiga. Mala muerte tengas, ay muerte de mi vida.
Entonces el texto es de él, es de Aute.
La letra es de Aute. Olín. Y por supuesto la música también. Uh-huh. Y me llamó la atención porque en el primer libro con el que quiero comenzar el espacio de hoy se titula Cuentos Populares de la Madre Muerte. La edición de Ana Cristina Herreros, su libro del año 2011, en la editorial Siruela. Y la introducción del libro, que es una maravilla, como les voy a decir ahora muy sucintamente, se titula Hay muerte de mi vida. Y viene muerte que no mueres en tanto que haya vida. Muerte, parto inverso. Hay muerte de mi vida, Luis Eduardo Aute. Ajá. Entonces, bueno, esa es la razón por la que, bueno, nos ha parecido que podía ser interesante comenzar
con ello. Sí, sí, yo no la conocía, esta canción, este texto.
Sí,
¿no?
sí, es muy bonito y además la voz es una voz preciosa. Bueno, entonces, esta mujer, Ana Cristina Herreros, en este libro, que es un libro editado en Siruela, que tiene 44 cuentos, cuentos populares, dice, empieza así: no hace mucho tiempo, hombres y mujeres celebraban la muerte tanto como la vida. Cuando un niño nacía, se le vestía con un trajecito y se mostraba a la comunidad. Cuando un anciano moría, se le vestía con su mejor traje y se mostraba a la comunidad. Entonces ella dice cómo en la primera noche se producía lo que siempre conocimos como el velatorio. Velar es permanecer despiertos, acompañando al muerto en esa primera noche y en esa última noche que vamos a estar junto a él. Entonces, esta Ana Cristina Herrera nos dice que todo esto se vino abajo cuando la civilización llegó y la gente cambió la vida sobre la tierra por la vida sobre el asfalto. Entonces, ella dice que estos cuentos son una maravilla, este libro, ¿eh? Los 44 cuentos, dice que nos muestran la muerte y es así, como continuación de la vida. Nos hablan de una muerte como compañera, que nos acompaña, como una madre siempre está presente, y sobre todo porque a todos, esto es importantísimo, a todos nos iguala, porque saben ustedes cómo Jorge Manrique, en una de sus coplas, voy a leerla, Jorge Manrique, saben que fue un poeta del siglo XV, de nuestra gran literatura, y en coplas a la muerte de su padre, ya empieza a decirnos que la muerte nos iguala. Decía, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar e consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos e más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos e los ricos. Entonces vean ustedes cómo no solamente esto está en, diríamos, en la literatura popular, en los cuentos populares, está en nuestra literatura con nuestro gran escritor Jorge Manrique. Ana Cristina Herrero sigue diciendo que este miedo a mirar a la muerte hace también que escondamos a los muertos, que nos neguemos a los duelos, y que incluso, a mí esto me ha parecido soberbio, se quiera esconder la vejez con cirugías como algo vergonzoso que hay que ocultar. La vejez como contagiosa, no como la edad de la dignidad. Yo creo que esto es fabuloso. La muerte, a lo largo de estos 44 cuentos, se presenta con distintos aspectos. La justa, la amiga, la enamorada. Acuérdense ustedes de aquel, seguro que lo recuerdan, aquel poema anónimo nuestro, de nuestra literatura, que se titula El enamorado y la muerte, donde comienza: un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde entraste, amor? ¿Cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor, amante, la muerte que Dios te envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Y nos va contando el poema, no me puedo detener mucho porque hay muchas cosas, como le pide un plazo a la muerte, va a ver a su novia y no hay tiempo porque el cordón se rompe y la fina seda se rompe. La muerte que allí venía, y la muerte le dice al enamorado: vamos, el enamorado, que la hora ya está cumplida. Bueno, pues en este libro tan bonito, Cuentos Populares de la Madre Muerte, hay también un fragmento de un poema importantísimo. Es una epopeya. Hace 35 siglos se ha ido recogiendo a lo largo de toda nuestra historia. Pues hubo un rey, el rey de Iruk, que era Gilgamesh. Gilgamesh, se muere su gran compañero, la persona a la que más quiso, y entonces él se vuelve, bueno, que lo que quiere es no morirse, quiere la inmortalidad. Bueno, pues es la primera vez en nuestra literatura que se cuenta ese deseo hacia la inmortalidad, la epopeya de Gilgamesh. Algún día hablaremos de ello, ahora nada más hago la referencia. Bueno, por supuesto, tendríamos que mencionar el libro de los muertos del Antiguo Egipto, la Eneida de Virgilio, aquella obra maravillosa Tristán e Iseo, que no tiene un único autor y que Richard Wagner escribió su Tristán e Isolda, aquella ópera tan maravillosa. Por supuesto, la Divina Comedia de Dante. Los cuentos populares de la Madre Muerte, que tengo ahora en mis manos, por supuesto todas las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, la que les he leído antes, que es la que habla de que la muerte iguala. Esto es muy importante porque es una de las claves de otro libro que quiero hoy recomendarles. Es un libro, bueno, hay muchos, pero bueno, el que yo tengo aquí es un libro editado en Miraguano Ediciones y se titula La danza de la muerte, Códice del Escorial. Bueno, pues la muerte como elemento fatal e inevitable de la vida, también a principios entre el siglo XIV, toda la Europa, en la Europa de la Edad Media, las danzas de la muerte recorrieron Europa y son un ejemplo de esa tarea igualitaria de la muerte, que llama a su siniestra danza a los personajes más variados. Es decir, lo mismo llama la muerte con la guadaña al obispo, que al abad, que al campesino, que al que no tiene nada, es decir, sin diferencia de clase, de riquezas o de posición social. Aquí volvemos a ese concepto de la muerte. La muerte tiene una tarea igualitaria, que es lo que leíamos en el poema a Jorge Manrique, ¿eh? Y en las coplas a la muerte de su padre. Bueno, pues este libro la verdad es que merece la pena, porque además al final del libro, como no podía ser más claro, tenemos que llegar al capítulo 11 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha y veremos cómo nuestro Miguel de Cervantes, del que saben ustedes que cuando llega el día del libro ocupa todo el espacio de Onda Literatura, pues Don Quijote de la Mancha, en el capítulo 11 de la segunda parte, Don Quijote y Sancho se encuentran a una carreta de cómicos que van a representar las Cortes de la Muerte, y Don Quijote contempla a la muerte descubierta, cielo abierto, la muerte con rostro humano. Bueno, pues todo esto es también, viene en este libro, Cuentos populares de la madre muerte, La danza de la muerte, La epopeya de Gilgamesh. Y hay una cosa muy interesante que viene en este libro, ya paso a otra cosa. Dice nuestra editora que se cuenta que en un barracón del Gulag, el Gulag ya saben ustedes que eran los campos de exterminio que creó Stalin. Stalin a todos los que no pensaban como él los condenó a muerte y los dejaba en los Gulag para que murieran y los mataban. Bueno, pues dice nuestra editora que algunos presos contemplaron que no morían, porque cuando sonaba el toque de queda, una mujer comenzaba a contar un cuento donde a la muerte se la miraba a la cara, sin miedo, y fue posible que le sirviera a aquellos hombres y mujeres para no morir. Fíjense qué cosa tan maravillosa, lo importante que es. Vamos a pasar, por supuesto, a la muerte como elemento deseado. La muerte también es un elemento deseado. Muchas veces, para, diríamos, tratar de finalizar pues la desesperación y el hartazgo ante la vida. En otras ocasiones, como paso previo para gozar la eternidad, por ejemplo. Cuando es por desesperación o hartazgo, tenemos que leer, sin duda alguna, la rima 52 de Gustavo Adolfo Bécquer, nuestro gran poeta romántico. Olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Llevadme por piedad a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria, por piedad. Tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Esta es la muerte como elemento deseado por desesperación, pero tenemos también que hacer referencia a aquella copla preciosa de Teresa de Jesús que decía: ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Esto decía Santa Teresa, y es importante decir que esta copla no fue escrita por Teresa de Jesús, sino que Teresa de Jesús la glosó y la adaptó. La copla fue escrita por el comendador Escrivá y decía: ven muerte tan escondida que no te sienta conmigo, perdón, porque el gozo de contigo no me torne a dar la vida. Yo creo que Teresa de Jesús la dio una vuelta y la hizo mucho más seductora. Ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Bueno, pues sin duda alguna, tenemos que acudir a Antonio Machado, del que este año se celebra el 150 aniversario de su nacimiento. Y, como les he dicho al principio, el programa es La muerte en la literatura, generadora de ausencias, muerte deseada, muerte como final del amor, un amor que no se puede realizar, como por ejemplo los amores de Romeo y Julieta, que están inspirados en un poema, en una obra muy antigua de la mitología griega, que era Píramo y Tisbe. Bueno, pues también la muerte es generadora de ausencias. Y no sé, se me ha ocurrido seleccionar un poema cortito, que en 1912, cuando muere aquella esposa tan joven con la que se casa nuestro gran poeta Antonio Machado, en 1912, él escribió este poema precioso. Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Antonio Machado. Este poema lo van a escuchar ustedes cuando finalice Onda Literatura, cantado por Amancio Prada, que es una cosa maravillosa, pero maravillosa, maravillosa. Bueno, por supuesto, Antonio Machado, no podríamos olvidar aquel final de En Campos de Castilla, del poema Retrato, donde dice: y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Es decir, nuestra literatura tiene, bueno, pues un montón de textos, de reflejos que nos llevan prácticamente a todo lo más importante, a reflexionar sobre la muerte. Y por supuesto, para acabar esta primera parte, no podemos dejar de acercarnos al Monte de las Ánimas, aquella leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, publicada en el año 1861. Y decir que Gustavo Adolfo Bécquer se llamaba Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, pero él, como buen romántico, a todos los románticos les gustaba lo exótico, prefirió apellidarse Bécquer. Tuvo una vida muy corta y desdichada. Nuestro gran escritor Pérez Galdós dijo de él: muerto en edad prematura, ha tenido el triste privilegio, propio de los hombres notables de nuestra edad, de recibir en el sepulcro las alabanzas que en vano pidió cuando paseaba por las calles de Madrid. Esto es así. Es un hombre que murió muy joven y, desde luego, destacan todas las rimas y leyendas, por supuesto, de Bécquer. Se las recomiendo porque, por ejemplo, hay otra rima donde diríamos que Bécquer está reflejando la desolación que puede sentir una persona ante la muerte, cuando la muerte lleva a los seres queridos, y también cuando piensa que qué solos se quedan los muertos. Esto lo dice Bécquer en la rima 71, cuando dice: cerraron sus ojos que aún tenía abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo, y unos sollozando y otros en silencio de la triste alcoba, todos se salieron. Despertaba el día y a su albor primero, con sus mil ruidos despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterios, de luz y tinieblas, medité un momento. Dios mío, qué solos se quedan los muertos. Esto lo decía, es un poema muy largo, pero un poco a propósito de la desolación que se siente cuando la muerte lleva a tus seres queridos y sabes que pueden estar solos. Bueno, pues volvemos a Bécquer. No solamente escribió rimas, sino que escribió una leyenda muy famosa, titulada El Monte de las Ánimas, leyenda soriana. Es una leyenda que apareció publicada en el periódico El Contemporáneo el 7 de noviembre de 1861... ambientada en Soria, ciudad que conocía muy bien Bécquer. Y la leyenda, pues, se fundamenta en una tradición popular que nos cuenta que los esqueletos de los monjes templarios eran los clérigos con espuelas, se aparecen en el Día de Todos los Santos para expiar sus pecados más horrendos, que fueron la soberbia y la crueldad. Bueno, pues leemos nos metemos en esta leyenda que es una maravilla, y en la página 23 pues vemos cómo nuestro escritor nos dice que la noche del día de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que había oído hacía poco en Soria. A las 12 de la mañana él ahora lanza una ironía: después de almorzar bien y con un cigarro en la boca, no le hará mucho efecto a los lectores del Contemporáneo. Una ironía que Bécquer lanza a todos aquellos burgueses que están leyendo el periódico a esa hora. Dice: yo la escuché en el mismo lugar que acaeció y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo. Sea ello lo que quiera, allá va como el caballo de copas. Y entonces nos va contando como: atad los perros, haced la señal con las trompas, la noche se acerca, es el día de todos los santos y estamos en el monte de las ánimas. Y entonces se oye una voz que va contando, una voz de un tal Alonso, que está contando a su prima Beatriz, que vive en Francia, que es una mujer muy guapa, una mujer coqueta, dicen que casquivana y malvada, como las mujeres de las leyendas de Bécquer. Bueno, esto es lo que se dice. Y él va contando cómo el rey, en ese momento, el rey, cuando había sido conquistada Soria a los árabes, lo que hace para defender la ciudad y defender el puente, conquistada ya Soria, es llamar a los clérigos con espuelas, a los templarios, para que vengan a Soria a seguir defendiéndola. Entonces esto va a crear un odio y una animadversión tremenda con los hidalgos de la ciudad. Este odio es de tal magnitud que una noche los templarios, que tenían acotado además todo aquel terreno donde se había construido ya una especie de iglesia y de convento, bueno, fue una auténtica cacería, nos cuenta la leyenda, una batalla espantosa. Dice que el monte quedó sembrado de cadáveres, la capilla se arruinó, y dicen que cuando llega la noche de difuntos, pues parece ser que se oye, todo el doblar de las campanas y cómo las ánimas de los muertos, envueltas en sudarios, recorren todo aquel territorio. Los lobos braman y por eso el monte se llama el Monte de las Ánimas. Y entonces nuestro personaje Alonso le dice a su prima Beatriz y a la familia que les acompaña a caballo: hay que salir rápidamente antes de que caiga la noche. Bueno, cae la noche, llegan al palacio de Alcudiel, y este chico que se ha enamorado y que quiere mucho a su prima, dice que en todos los santos siempre hay que regalar, hay que hacer un regalo a las personas a las que se aprecia. Entonces se quita un joyel que sujetaba la pluma de su gorra y se lo entrega a su prima. Y su prima, en ese momento, hace como que busca. Digo hace como que busca porque parece ser que cuando están recorriendo aquel monte de las ánimas, ella percibió que se le había caído una banda azul, que se le había caído una cinta que llevaba. Entonces, en ese momento, está buscando y dice que no la encuentra, que parece que ha caído, dice, al pasar por el monte de las ánimas. ¿Qué ocurre por la noche? Imagínenselo ustedes. Pues por la noche lo que ocurre, que nuestro personaje masculino, el Alonso, lo que hace es salir a buscar la banda azul. Bueno, se pueden imaginar. Beatriz no podía conciliar el sueño y a la mañana siguiente observa cómo sobre el reclinatorio en la habitación está depositada la banda azul. El pavor es tremendo. Cuenta un cazador que aquella noche que se perdió en el monte contempló los esqueletos de los templarios y de los hidalgos de Soria perseguir a una mujer muy hermosa y desmelenada que daba vueltas y más vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Bueno, pues esto es Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer, 1861. Entonces ahora vamos a pasar, lógicamente no nos puede faltar entrar en, estamos ya en pleno siglo XIX, estamos ya en el romanticismo, y saben ustedes cómo además en la festividad de Todos los Santos se representa supongo que se siga representando y que el Halloween no invada lo maravilloso y los testimonios literarios más maravillosos que tenemos en nuestra literatura. Bueno, pues se representa el tercer acto de la parte segunda de Don Juan Tenorio, que tiene lugar en el cementerio, en el panteón de la familia Tenorio. Vamos a entrar en Don Juan Tenorio, ya se lo imaginan ustedes. Esta es una obra que se cuenta en dos noches, con un intervalo de 5 años. Comienza con la noche de carnaval y finaliza con la noche del Día de Difuntos en el cementerio. Bueno, esta obra de teatro de José Zorrilla representa en la festividad de Todos los Santos, diríamos que representa cómo el amor puede llegar a sanar, puede llegar a experimentar toda la excelencia para que dos personas que se quieran puedan llegar a un mundo distinto, superar la realidad y llegar a la eternidad. Es la salvación de Don Juan. Don Juan, que era, bueno, pues ya vamos a leer algunas cosas. Don Juan era el típico héroe romántico por excelencia, pícaro, en fin, seductor, en algunos casos pasado, diríamos, de la seducción, pero que se enamora de doña Inés y diríamos que ese amor por doña Inés le va a salvar a este pecador por la intercesión de una mujer virtuosa, ni más ni menos. Es decir, es una obra romántica cuyo final no tiene nada que ver con el final de las obras románticas. Por ejemplo, Don Juan Tenorio es una refundición del Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, una obra de 1613, y por supuesto del Convidado de Piedra, de Antonio Zamora, en una obra escrita en 1658. Se revaloriza el Siglo de Oro. Esto es importantísimo, porque toda la obra está llena de ecos del Siglo de Oro, como los elementos carnavalescos, máscaras, disfraces, todo tan típico de toda la literatura barroca. Decir que Zorrilla escribió Don Juan Tenorio parece que en 21 días, y que no estaba, no conocía, era desconocedor de todo lo que en Europa se estaba escribiendo sobre el tema donjuanesco, y se había escrito no solamente en España, sino fuera de España. Lo escribió con 26 años. Don Juan Tenorio se publica en el año 1844, es la obra de teatro más representativa, perdón, del romanticismo, y desde luego el rasgo relevante es la transformación de un pendenciero, juerguista, cínico, burlador y malvado en un hombre con capacidad para el bien, a la virtud, reflexivo, sincero, y que se transforma a consecuencia del amor de doña Inés. Entonces, todo esto se organiza en dos partes, y en la primera parte, yendo muy rápidamente, la historia toma lugar en Sevilla, en la hostería de Butarelli, y allí nos llegan dos grandes seductores, que son don Juan Tenorio y don Luis Mejía, por supuesto, con máscara, tapados, se reúnen para comparar las hazañas. Y, bueno, ¿quién gana la apuesta? Pues claro, gana la apuesta don Juan Tenorio. Cuando don Luis Mejía le pregunta, pero bueno, ¿cómo haces tú para estar instalado en el amor con las mujeres? ¿Cuántos días? Dice, uno para enamorarlas, otro para conseguirlas, otro para abandonarlas, dos para sustituirlas y una hora para olvidarlas. Imagínense ustedes lo pendenciero y lo seductor. Pero ¿qué ocurre? Que ya él le dice, bueno, vamos a hacer una apuesta, nos falta la monja. Bueno, don Juan tenía ya contactos con una novicia y curiosamente en esa hostería están comiendo muy cerquita de Luis Mejía y de don Juan Tenorio el padre de doña Inés, que era Gonzalo de Ulloa, y el padre de nuestro pendenciero, de don Juan Tenorio. Y están escuchando todo. Cuando escucha su futuro suegro lo que está diciendo, que va a seducir a una novicia que va para monja, es entonces cuando dice, bueno, este matrimonio está roto, el compromiso se rompe y punto. Y don Juan Tenorio le dice incluso a su amigo, dice, no, es que también voy a seducir a tu novia, Ana Pantoja. Bueno, don Luis Mejía se queda prácticamente un nubilado, y vemos cómo, pasando páginas, don Juan escribe una carta de amor a doña Inés, una maravilla, y luego va al convento y la rapta, y la lleva a su casa, y terminan enamorándose locamente. Esto es una de las cosas más bonitas cuando pues él le dice: Inés, alma de mi alma. Bueno, en fin, todas las cosas que se dicen, que es una cosa maravillosa. Y cuando ella le dice a don Juan, porque se ha enamorado también de él: tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, yo lo imploro de tu dalga compasión, o arráncame el corazón o ámame porque te adoro. Bueno, la contestación de don Juan, bueno, ¿y qué ocurre? Que rápidamente se presentan en la casa, pues el padre de nuestro don Juan, Tenorio, y el padre de doña Inés. Hay un duelo, los dos acaban muertos y don Juan tiene que huir a Italia. Y 5 años más tarde don Juan vuelve a Sevilla y visita su antigua casa. Y en esa antigua casa pues se da cuenta que hay un camposanto, hay un cementerio. Y ahí están enterrados todos los que perecieron a manos de don Juan: don Luis, don Gonzalo y doña Inés. Pero doña Inés, ¿qué ocurre? Que de repente se le presenta la sombra de doña Inés, la sombra se le aparece y le revela a doña Inés que ha ofrecido su alma a Dios para salvarla de él. Pero es necesario, ¿qué es necesario en la vida? Arrepentirse. Esto es lo más importante que hay en la vida cuando alguien ha cometido una mala acción. Así ambos se salvarán, si no los dos se condenarán. Hay una cena, don Juan invita a sus dos amiguetes, Centellas y Avellaneda, y en esa cena aparece la sombra del comendador que le está diciendo urgiendo que tiene que acudir al cementerio, le da la mano al día, esa noche en el cementerio, y le dice que no tiene tiempo, y en ese momento es cuando aparece doña Inés y le dice que sí hay tiempo, por supuesto, y es entonces cuando ya, bueno, haciendo un salto tremendo, pues la obra de teatro va acabando y es cuando Inés dice: no, no, hay tiempo, heme ya aquí, don Juan. Mi mano asegura esta mano que a la altura tendió tu contrito afán. Y Dios perdona a don Juan al pie de la sepultura. Yo mi alma he dado por ti, le dice doña Inés, y Dios te otorga por mí tu dudosa salvación. Misterio es que en comprensión no cabe de criatura, y solo en vida más pura los justos comprenderán que el amor salvó a don Juan al pie de la sepultura. Bueno, pues vamos a pasar rápidamente a dos pequeños textos que me faltan. Uno es el desgarrador canto a la muerte de Federico García Lorca en una obra de teatro titulada Bodas de Sangre, que ustedes seguro que conocen. Desde luego, sí hay que decir rápidamente, tendremos en algún programa más tiempo para hablar de la presencia de la muerte en toda la obra de Federico García Lorca, que saben ustedes que nació en 1898 y murió asesinado en 1936. La muerte es un asunto central en la obra de Federico García Lorca, que llegó a convertirse casi en una obsesión porque impregnó prácticamente toda su bibliografía. Entonces, esto es lo que quiero decir. A modo de conclusión, lo importante es que para Federico García Lorca la muerte no tiene una perspectiva trágica de la vida, sino está vista desde una filosofía de la creación. Su obra se caracteriza por el ímpetu y la pasión propia de aquel que posee el duende, ese concepto de pena del folclore andaluz, que es el importante, que es el que da esa fuerza creativa y desgarradora, que penetra en las entrañas de las personas y que se contempla prácticamente en toda la producción de Federico García Lorca, no solamente en los poemas, sino en las obras de teatro. Por eso en Bodas de Sangre no es casual que escoja a la luna, ya que esta será uno de los símbolos claves con los que Lorca va a introducir la muerte. Y es muy curioso cómo las fases de la luna, crecimiento, curso y desaparición, corresponden al propio proceso de la vida humana, que va desde el nacimiento a la muerte. De ahí que tenga una fuerte relación con los ritos funerarios. Bodas de Sangre, en Bodas de Sangre la luna será la muerte, y también la ayudante de la misma, que es la mendiga. Yo les recomiendo que lo lean. Además, es una novela que está inspirada, perdón, es una obra de teatro inspirada en una tragedia que sucedió en la localidad de Níjar en 1928, cuando se produce, hay una boda, se casan dos personas, pero que resulta que el auténtico amor de la novia es el que va a robar a la novia y se va a fugar, y es su primo el que roba a la novia y burla a su novio. Bueno, pues todo esto en Bodas de Sangre, nuestro Federico García Lorca lo recompone y lo deja totalmente, nos deja a los lectores de esta obra de teatro totalmente maravillados. Y vemos cómo la luna además está asociada a la muerte, porque la luna está, diríamos, interviniendo, dando luz para que esa navaja y ese cuchillo y ese duelo que va a haber entre los dos, entre el novio de verdad que se ha casado y el primo que es el que adoraba a esa mujer que no se ha casado con él. En fin, que lo lean y, por supuesto, de paso pueden leer El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, que yo diría que es la elegía dividida en cuatro partes más representativa de lo que significa el canto a la muerte en las obras de Federico García Lorca. Bueno, pues ahora para terminar, aunque vamos a terminar, lógicamente, con un poema de Juan Ramón Jiménez y unas palabras de Miguel Delibes, con las que siempre termino, sí les voy a hacer una pequeña referencia de una novela que me ha sorprendido, me ha parecido emocionante y luminosa. Yo no había leído nada más que una obra de José Saramago, que, como saben ustedes, era portugués, fue premio Nobel de Literatura en el año 1998... Nació en Portugal en 1922 y murió en el año 2010. Bueno, pues la editorial Alfaguara, en la colección de bolsillo, tiene una novela que se titula Las intermitencias de la muerte. Bueno, yo entré en la novela y, así como la primera parte me costó al principio un poco su lectura, por el tipo de redacción que José Saramago utiliza, mucha ironía, humor. Bueno, pues ya cuando ya llegué a la página, diríamos, 75, es cuando dije, esto me está gustando. Bueno, pues en Las intermitencias de la muerte, José Saramago nos cuenta pues lo que puede ocurrir en un país sin nombre, porque en la novela no sabemos qué país es, no sabemos en qué continente está, y él nos empieza a contar lo que puede ocurrir en un país sin nombre en el que de repente la muerte decide dejar de matar. Se puede imaginar el caos que sigue a la celebración, porque parece que ya no hay muertes y parece ser, como nos dice la novela. La novela además comienza de esta manera. Es que comienza como termina. Comienza así. Al día siguiente no murió nadie. Parece ser que llegaba el nuevo año, era el día 1, y sin previo aviso los habitantes de ese innominado país dejaron de morir, consiguiendo la ansiada inmortalidad. Aunque eso sí, quien estuviera muy grave o a punto de morir permanecería en las mismas condiciones. Imagínense ustedes. Bueno, imagínense lo que esto puede ocurrir. El sistema de pensiones se tambaleaba, los hospitales y las residencias de ancianos, a las que José Saramago llama hogares del feliz ocaso, con ironía, a mí una residencia de ancianos nunca me parecerá el hogar del feliz ocaso, creo que es mejor el feliz entre la familia, pero bueno, esto es lo que yo pienso. Entonces, el sistema de pensiones se tambalea, los hospitales, las residencias de ancianos no dan abasto, y fíjense ustedes en las funerarias ya se mueren porque ya no ingresan nada. Entonces, y la iglesia, Dios mío, no da. ¿Qué hace la iglesia? Queda consternada, porque sin la muerte no hay resurrección. ¿Qué vamos a decir en nuestros púlpitos? Entonces, la ausencia de la muerte desata un caos de tal magnitud que se transforma en la peor pesadilla. Entonces, de repente hay una familia que dice, bueno, esto lo podemos solucionar, vamos a llevar a nuestro muerto que ha fallecido y a un niño que ha fallecido, vamos a pasar la frontera, vamos a llegar al país fronterizo y ahí vamos a depositarlos. Entonces, esto que al principio está penado por el gobierno del país y criticado, pues resulta que al final no parece que es algo tan complicado y será criticado, pero después apoyado por una organización que José Saramago escribe con este nombre, MAPHIA, mafia, no la mafia, sino mafia, que es diferente. Bueno, entonces parece que, como el hombre es un animal de costumbres, pues se han acostumbrado a este caos. Pero de repente, en la segunda parte de la historia, la muerte cambia. La muerte decide reanudar su actividad y lo hace de una forma sorprendente, enviando cartas cuidadosamente selladas en sobres violetas a quienes van a morir y comunicándoles que tienen 7 días nada más para prepararse para la muerte. Entonces, de nuevo, se desata el caos, se desata el desconcierto. Entonces es cuando la novela cambia. Y en la segunda parte de la novela aparece lo que yo considero que es una auténtica poesía, un auténtico relato intimista. Porque, ¿qué ocurre? Pues que recurre que la muerte, cuando analiza todo su fichero, ve que hay una carta que se devuelve. Una carta en el sobre violeta, que son los sobres que llegan a todos los ciudadanos. ¿Y qué pasará? Vamos a ver quién es. Pero ¿quién es esta persona que no recibe la carta? Y entonces contempla que es un violonchelista. Y entonces es cuando un músico va a ser el contrapunto de la muerte. La muerte va a decir, pues no tengo más remedio que acercarme a casa de este personaje. Y la muerte llega a su casa, llega de noche, nadie la ve. No la ve el protagonista, este violonchelista que da conciertos en la Orquesta Nacional de ese país. Tampoco la ve el perro, porque el violonchelista, que tiene 50 años y que ya tendría que estar muerto, porque esa carta ha sido devuelta, no se entera de nada. Pero al día siguiente resulta que el violonchelista ve que en uno de los conciertos que está dando descubre que hay una mujer solitaria que le está mirando desde un palco con las manos cruzadas, y entonces le llama la atención. Y al día siguiente va al parque con el perro a pasear y contempla en un banco... la cara de esa mujer que le llamó la atención. Y es entonces cuando nuestro José Saramago pues nos entrega una historia de amor. Entonces esta mujer lo que hace es cambiarse, vestirse con ropa, con una ropa preciosa, se acerca al día siguiente al violonchelista y un poco, diríamos, le hace cariñetes al perro con el que va y le dice que vamos a tomar algo, vamos a poder hacer algo, y él le dice, bueno, pues bien, tal, pero ahora yo me tengo que... No, usted va a venirse conmigo, vamos a pasar la noche juntos. La muerte besa a nuestro violonchelista, la mujer está vestida ya de manera diferente, con pantalones y chaqueta de cuero. La mujer tomó el cuaderno, lo que hizo fue llamar a un taxi para llevarla al hotel, y la mujer respondió, no llame a un taxi, me quedaré contigo, y le ofreció la boca. Entraron en el dormitorio, se desnudaron, y lo que estaba escrito que sucedería sucedió por fin, y otra vez aún. Él se durmió, ella no. Entonces ella, la muerte, se levantó, abrió el bolso que había dejado en la sala y sacó la carta color violeta. Saben ustedes lo que hizo, ¿no? Quemó la carta. Por supuesto, no quedaron cenizas. La muerte volvió a la cama, se abrazó al hombre y, sin comprender lo que le estaba sucediendo, ella, que nunca dormía, sintió que el sueño le bajaba suavemente los párpados. Y la novela acaba como empieza. Al día siguiente no murió nadie. Esta es la novela titulada Las intermitencias de la muerte, de José Saramago. Y, por supuesto, vamos a terminar, pero antes de terminar con el poema, vamos, con un fragmento del poema La noche de todos los santos, de Juan Ramón Jiménez, sí decirles que a aquella persona que nos esté escuchando y que le parezca interesante todo lo que se ha intentado dejar un poco sembrado hoy en este espacio, pero que, bueno, pues necesitaríamos más tiempo. Leyendo ayer un libro de María Zambrano, que, como saben ustedes, fue la filósofa de la generación del 27, fue además una gran intelectual, ensayista, en fin, una mujer de un valor incalculable. Nació en 1904, me parece, en Vélez, Málaga, y murió en Madrid en 1991. Pues en un libro que tengo de ella, que es El hombre y lo divino, ella lo he recogido aquí. Miren lo que dice sobre la muerte. La muerte es fuente de esperanza y sabiduría para quien acepta su presencia. Entonces, me ha parecido muy interesante y muy bonito. María Zambrano no pensó en la muerte como cesación de la vida, sino como verdadera vida. La entendió como instantes de pérdida radical que el sujeto padece a veces ante una experiencia límite que ella caracteriza como situación de naufragio. No hay vida sin muerte, dice, ni hay muerte sin vida, pues el ser emerge del fondo de la nada. Y volvemos con todo esto al primer libro del que les he hablado, a los cuentos populares de la Madre Muerte, donde tenemos a esta editora maravillosa que nos dice cómo la muerte es la compañera de la vida, no hay que enfrentarse a ella, sino que hay que tenerla siempre presente. Bueno, y ya para finalizar, un fragmento nada más, porque es un poema largo, de nuestro gran escritor Juan Ramón Jiménez, que nació en Moguer en 1881 y murió en San Juan de Puerto Rico en 1958. Viento negro, luna blanca, noche de todos los santos, frío. Las campanas todas de la tierra están doblando. El cielo duro y su fondo de un azul iluminado de abajo al romanticismo de los ecos campanarios. Faroles, flores, coronas, campanas que están doblando. Viento largo, luna grande, noche de todos los santos. Juan Ramón Jiménez. Y por supuesto, bueno, igual me va a dar tiempo. Voy a leer antes de la frase de Miguel Delibes un poema del que fue Premio Cervantes 2020, que fue Francisco Brines, que murió en el año 2021, que me parece muy bonito. Perdón. Donde muere la muerte porque en la vida tiene tan solo su existencia, en ese punto oscuro de la nada que nace en el cerebro cuando se acaba el aire que acariciaba el labio, ahora que la ceniza como un cielo llegado penetra en las costillas con silencio y dolor y un pañuelo mojado por las lágrimas se agita hacia lo negro. Beso tu carne aún tibia. Fuera del hospital, como si fuera yo recogido en tus brazos, un niño de pañales mira caer la luz, sonríe, grita, y ya le hechiza el mundo que habrá de abandonarle. Madre, devuélveme mi beso. Me parece que el final es una maravilla. Madre, devuélveme mi beso. Y termino con aquellas palabras que nuestro gran escritor Miguel Delibes, cuando muere su mujer Ángeles Castro en 1974, dijo lo siguiente: al palpar la cercanía de la muerte, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales. Esto dijo Miguel Delibes. Lo repito. Al palpar la cercanía de la muerte, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales.
Pues no está mal, como aquella que nos contó Aute al principio, de muerte que no muere en tanto que haya
vida.
Vida, ¿no?
Exactamente, hay muerte parte inverso. Claro. Hay muerte de vida. Bueno, pues ahora van a escuchar el poema de Antonio Machado, ese poema precioso, en la voz de Amancio Prada. Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Y hacemos un homenaje a los 150 años del nacimiento de nuestro gran poeta Antonio Machado.
Y con ello nos despedimos.
Y con ello nos despedimos, pues...
Ha sido verdaderamente intenso, ¿eh? Conchita, te felicito, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias y, bueno, la verdad es que disfruto mucho con todo esto y...
Y contándolo también, ¿no?
Y contándolo, sí, por
compartiéndolo,
supuesto.
Compartiéndolo, ¿no?
Y lo ideal es poderlo compartir, hombre, lo ideal era poderlo compartir, poder tener... aquí un coloquio, en fin, muchas cosas, pero bueno, no hay tiempo.
Pues con la voz de Amancio Prada y Machado, ¿has dicho Machado? Sí, ¿no?
Sí, Antonio Machado.
Antonio Machado, nos quedamos, Conchita, hasta un próximo programa.
Vale, buenos días y hasta dentro de 15 días. Thank you.
Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clama. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos. Mi corazón y el mar, el mar. El mar y el mar. Señor, ya me arrancaste lo que más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clama. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar.